Estas otras miradas de miércoles junto a Factum con su director, el sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo?
¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Y presentando este espacio, hoy vamos a hacer referencia a nuevos datos de la encuesta nacional de Factum del mes de marzo. La percepción que tienen los uruguayos sobre qué partido ganará las elecciones. O sea, estamos hablando de una pregunta que va más allá de su adhesión partidaria, ¿no? Exacto. Lo que proyecta sí. Adelante. Vamos a explicar en qué consiste.
Bueno, primero el tema de la ficha técnica va a estar disponible completa en el portal de Factum y también en Radio Uruguay. Lo que podemos decir, los datos básicos, es que es la encuesta de marzo de este año, que se realizó entre el 15 y el 26 de marzo, que fue de la que derivaron todas las encuestas de intención de voto que estuvimos viendo las semanas anteriores. Son 1.004 casos, de los cuales 502 son a telefonía fija, 502 a telefonía celular, y con un margen de error estadístico de más o menos 3,2%.
Bien, ¿cuál es la pregunta concreta? A ver.
Ahí va. La pregunta es, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿de qué partido cree que va a ser el próximo presidente de la República, el elegido en noviembre? ¿No? Y además de esa pregunta, a los que nos dicen ninguno, no sé, y cree que el próximo presidente va a ser de algún partido opositor o de la izquierda. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es aproximarnos a qué es lo que la gente tiene en mente sobre el próximo gobierno.
Está bien. Esto lo hemos presentado ya en otras oportunidades, ¿no?
Sí.
Es el índice Winner. Ahí está. Y está bueno que expliquemos de qué se trata este trabajo, porque puede confundirse con intención de voto, ¿no?
Bueno, ese es un riesgo y un problema, sobre todo, a ver, en esta, cuando vemos los resultados, claramente hay una diferencia importante con respecto a lo que se venía viendo. Claro. Pero en otros momentos se asimilaba un poco más la intención de voto y había algunas confusiones. Ahora
claro,
hay una distancia importante entre lo que más o menos es la intención de voto de los partidos a nivel general con esta percepción. Y este indicador que lo que buscamos es que se comporte en forma independiente a lo que la gente vota, es decir, que la gente lo responda en términos de quién cree que va a ganar. Porque está bien, uno tiene su corazoncito, digamos, sí, y vota sí, y tiene la esperanza, pero hay un montón de gente que vota a un partido que sabe que no va a ganar.
Claro.
Bueno, entonces, ¿quién cree que va a ganar? Y eso, que parece que es un indicador que no tiene trascendencia, que no es relevante, no es importante, porque en definitiva no define la elección, sin embargo, puede ser, primero, un indicador que ayude a entender el humor de la gente actual, pero sobre todo cómo se imagina que va a ser el futuro.
Claro.
Nosotros estuvimos viendo el año pasado algunos estudios sobre visiones retrospectivas, actuales y prospectivas del empleo, de la seguridad pública.
Cierto.
Bueno, eso en realidad está teñido un poco por esto. Es decir, bueno, ¿cómo me imagino que va a estar la educación dentro de 3 años?
Dependerá quién gobierne.
Depende de quién gobierne. Entonces depende quién cree que va a ganar, va a depender también qué espero hacia el futuro. Entonces,
de vuelta, independientemente de lo que yo vote.
Exactamente. ¿No? Entonces, y además de eso, es un elemento central que determina el clima de opinión, lo que la gente está percibiendo, y lo que hemos hablado también en otros momentos. Este tipo de pregunta ha servido a lo largo del tiempo, no solo en Uruguay, de hecho en realidad incluso el nombre ni siquiera es nacional, lo traemos de Italia, a pesar de que es en inglés.
Sí, sí, sí.
Pero ese indicador servía mucho y sirvió mucho en muchos momentos para encontrar cuál era la espiral del silencio, es decir, cuáles personas no declaraban su voto en las encuestas y entender cuál era el clima mayoritario que existía a partir de las respuestas que esa gente daba sobre esta pregunta.
Claro, esto es información complementaria a la intención de voto.
Exactamente.
Claro, el análisis que ustedes pueden hacer. Ahora, uno intuye que a partir de esta definición que tú nos estás dando, Eduardo, lo que deberíamos ver ahora que pasemos a los números es una acumulación mucho mayor a los dos partidos que todo el mundo piensa que van a estar definiendo. sí, ya el vaciamiento de las otras opciones, ¿no?
Exactamente.
Ver, veamos,
y, y bueno, y un poco pasa eso, digamos, a ver, si nosotros el conjunto de respuestas que recogimos, es decir, está abierto a todos los partidos, nos pueden contestar que el próximo presidente va a ser el del PERI,
claro, ¿no? O sea, es abierta la pregunta,
es abierto, es decir, sí, este, se puede, lo que pasa que hay partidos que no recogen este adhesión en esta en esta percepción de triunfo, ¿no? Entonces tenemos el Frente Amplio 47%,
bien,
¿no? El Partido Nacional 35%, Partido Colorado 3%, Partido de la Gente, el Partido de Novik 1%, y después tenemos lo que es la repregunta, ¿no?
Ahí está, o sea, estos que tenemos acá, que son 82, 85, 86, definen un partido.
Exactamente.
Y al resto le repreguntan.
Y al resto le repreguntamos. Y ahí le hacemos la segunda. Bueno, ¿cree que va a ser de izquierda o va a ser de la oposición? Y ahí tenemos que va a ser un partido de oposición un 4% y que va a ser de izquierda es un 3%.
Sí.
Y termina quedando, a pesar de la repregunta, 6% de personas que no opinan,
a
no
pesar
saben.
El filtro, esos se mantuvieron sin responder. Está bien. Bueno, acá de todos modos siempre hay, siempre juega el corazoncito, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Seamos prácticos. Que haya quienes digan, aunque sean pocos, que va a ganar la elección el Partido de la Gente, hace pensar que lo dijeron más con el corazón que con la razón.
Sí,
pero
claro.
Bueno, está bien, es un elemento que hay que tener en cuenta, entonces.
Entonces, sí. Estos datos que presentamos no son de intención de voto, los repetimos por las dudas.
Sí.
¿No? Sino la percepción de cuál será el partido ganador, el partido del próximo presidente, ¿no? Pero entonces lo que vemos es que para poco menos de la mitad de la población el próximo presidente será del Frente Amplio, 47%. Y si sumamos a los que dicen que va a ser de izquierda o que será de izquierda, llega al 50%. Es decir, la mitad de la población cree que el próximo gobierno va a ser de izquierda o del Frente Amplio. Estamos hablando más o menos de lo mismo, o en realidad estamos hablando de lo mismo simplemente con una repregunta,
sí,
¿no? Porque no hay
otra opción
de izquierda con posibilidades de,
claro,
de ser gobierno, ¿no?
Debería haber aparecido la Unidad Popular.
Exactamente, ¿no? Pero no aparece, en algún momento apareció en algún punto, pero no está apareciendo como una opción probable para la gente de triunfo.
Sí.
¿No? Por otro lado, tenemos el 35% que dice que va a ser del Partido Nacional. Y si sumamos al Partido Nacional los que dicen a los partidos tradicionales, es decir, bueno, al Partido Nacional sumamos el Partido Colorado y además sumamos al Partido de la Gente y agregamos los que dicen que el próximo gobierno va a ser de la oposición, es decir, juntamos a todos los que dicen que el próximo gobierno va a ser de oposición, llega al 43%. Entonces, si contraponemos los que dicen que el próximo gobierno va a ser el Frente Amplio de Izquierda, que es el 50%, contra quienes creen que el próximo gobierno va a ser de la oposición, que es el 43, vemos que el panorama, si bien es parejo, ¿no? El clima de opinión en términos de percepción del próximo gobierno entre los dos grandes bloques que están conformando el espectro político está mostrando un favoritismo un poco mayor hacia el Frente Amplio.
Bien, ¿y cómo son los datos de acuerdo a lo que vota la gente, ¿no? A sus preferencias? Me imagino que la percepción de quién gana, como decíamos antes, tiene evidentemente el sesgo del que aquel que uno vota.
Igual. Sí, y esto es muy recurrente, es decir, lo hemos ido presentando y en realidad los números son muy parecidos.
Uh-huh.
Si miramos lo que son los resultados de acuerdo a lo que votó en 2014...
Sí.
Entre quienes votaron al Frente Amplio, el 75% cree que el próximo gobierno va a ser el Frente Amplio, mientras hay un 21% que de los votantes del Frente Amplio en 2014 que cree que el próximo gobierno va a ser de algún partido tradicional o de la oposición, donde ahí destaca claramente el Partido Nacional, que tiene 15 de ese 21%.
Ajá.
En el caso de los votantes al Partido Nacional y también a quienes votaron el Partido Colorado en 2014... 7 de cada 10 creen que el próximo gobierno va a ser de ese partido, es decir, del Partido Nacional o del Partido Colorado, o de la oposición.
Uh-huh.
Y 2 de cada 10 creen que el próximo gobierno va a ser del Frente Amplio o de izquierda.
O sea que votantes del Frente Amplio por un lado y los votantes de los partidos tradicionales por otro apuestan a que será el partido de su simpatía el que gane.
Exactamente. Digamos, hay una tasa de 7 de cada 10 que ponen las esperanzas o la percepción en que el triunfo va a ser de lo que ellos votan o de lo que votaron, y hay 2 de cada 10 que creen que van a ganar es en el bloque de enfrente, digamos, ¿no?
Bien.
Y lo que decía al principio, esto no es, no se mueve.
Uh-huh.
Esto durante el último año que, no, perdón, 2 años que venimos midiendo,
sí.
No hay alteraciones en esta proporción. Número más, número menos. Si lo redondeamos en 7 de cada 10 y 2 de cada 10, no hay grandes diferencias.
Está bien.
Sí, existe siempre de 7 y 8 de cada 10 Frente Amplistas que creen que gana el Frente Amplio, entre 7 y 8 votantes de la oposición que creen que gana la oposición.
Bien, los pronósticos electorales a través de este índice Winner nos muestran en la evolución trimestre tras trimestre de la información que recoge la encuesta nacional de Factum, una evolución que es interesante de ver, porque lo que ocurre en esta última medición es un despegue de las opciones que en los trimestres anteriores venían muy alineados uno con otro, ahí cabeza a cabeza.
Sí, nosotros tenemos que estaba empatado, digamos, entre izquierda, Frente Amplio y oposición en el segundo trimestre de 2017, que es justo el momento antes en que termina de darse el desenlace de la renuncia de Sendic.
Ajá.
Es justo previo a eso.
45 y 45.
Después, en el trimestre siguiente, empieza a haber un proceso que coincide, un proceso de recuperación de la intención de voto del Frente Amplio con un aumento en la percepción de triunfo del Frente Amplio en esta otra pregunta. Pasa de ese 45 y en los cuatro trimestres siguientes tiene un crecimiento sistemático que lo lleva al 56%.
Es decir, ahí abre 20 puntos, ¿no? con la oposición.
Ahí abre 20 puntos con la oposición, es decir, crece 11 la percepción de triunfo del Frente Amplio y cae 9 la percepción de triunfo de la oposición.
Ahí estamos en el segundo trimestre de 2018.
Exactamente.
La brecha más amplia.
Ahí es cuando se dio la brecha más amplia. Sobre el segundo semestre del año pasado,
sí,
se produce una caída primero. Esto coincide con el freno en el crecimiento de la intención de voto del Frente Amplio. Y se da un cambio en el humor de la gente en términos de la percepción de triunfo. Cae 8 puntos la percepción de triunfo del Frente Amplio y crece 9 puntos la percepción de triunfo de la oposición. Es decir, vuelven a quedar muy parejos. O sea, de tener una diferencia de 20 puntos, pasan a 3. Y en las dos siguientes, es decir, la última de 2018 y febrero de 2019, se muestran escenarios empatados de nuevo. Es decir, la mitad de las personas consideraban que el próximo gobierno sería del Frente Amplio, la mitad consideraba que iba a ser de la oposición.
Y ahora en esta última edición se abre una nueva brecha, 7 puntos, ¿no?
Sí.
Entre el Frente Amplio y la oposición.
Sí, que coincide con el crecimiento del Frente Amplio. La definición de las candidaturas, la resolución del caso Sendic, un incremento en la intención de voto del Frente Amplio. Y eso impacta en la percepción de la gente sobre las posibilidades de triunfo. Pero es interesante ver que este índice tiene por momentos un movimiento lineal y sistemático con la intención de voto antes que se difundan las encuestas.
Uh-huh.
Y hay otros efectos que se dan después que se difundieron las encuestas. Es decir, no es completamente atribuible una cosa a la otra, sino que tiene más que ver con las percepciones que la gente va desarrollando, además de la información que circula, ¿no?
Uh-huh. Un insumo más en esta intención que tenemos todos de ir midiendo el humor, lo que piensa, lo que proyecta la gente en este año electoral. Eduardo, gracias por hoy. ¿La seguimos el miércoles que viene?
¿Sí? No sé si el miércoles que viene es primero de mayo.
Uy, tenés razón. Bueno, ajustaremos la semana que
nos
viene.
Nos vemos. Nos vemos en aquí. Gracias.
Dale, gracias, Eduardo.